sobrecito ese en el que viene no. Bueno.
Vamos a otra cosa.
Vamos a cambiar esto.
Claro.
Volvamos a la onda de hablar y generarle easter eggs para Facu ya está, ya lo cumplimos, chicos. Ya nos fuimos al carajo.
Esto es parte de los easter eggs.
La vida me retráctil, pero sin capuchón. Se está aleteando,
el aleteo mágico.
¿Vos sabés que en teatro yo no hago aleteo, pero sí tiro golpes? Tipo, cuando como hacía artes marciales, ¿viste? Para calentar, tipo...
Ahí donde está,
hay varios artistas que hacen eso. Generalmente después los denuncian, pero...
Claro. Pero yo los hago al aire.
El tema es que no lo hace con unos compañeros o una compañera de trabajo.
¿Viste? Yo no le pego a nadie.
Claro. Bueno, le damos a la gente el programón que se merece.
Sí, dale. Por
bueno. Hola, ¿qué tal? Vengo a darte el programón que te mereces. A vos que estás del otro lado, que seguramente estás en el bondi, en tu casa, amasando unos ñoquis, esperando a tu pareja para tener un momento lindo, abrazando a tu hijo, estando en cualquier lugar del universo. Y nosotros venimos a vos en forma de audio, golpeando, digamos, algunos huesitos como el martillo y otros.
El martillo.
¿Cuáles son los huesos del oído?
Uno es el martillo, el otro.
Yo me acuerdo el martillo.
¿El yunque?
El yunque.
¿La inventaste o porque martillo? Sí, el yunque. ¡Ah, Mati, da el yunque! Claro, sí. Bien, me gustó.
El temporal.
Serías muy bueno en pulsaciones. Exactamente, y venimos a golpearte en forma de audio, como te decía. Y somos cinco gordos que hablan de juegos. Y nos puedes encontrar en un montón de lugares mágicos en las redes sociales. Estamos en Facebook. Como 5G, estamos en Twitter también. Si nos buscas es @
5 número G, letra sola, podcast.
Exactamente, así.
Mirá qué bien.
Nos encontrás.
Te vamos a buscar.
Pero vení a buscarnos porque nos divierte. Y aparte porque así podemos charlar con vos. Y te quiero contar que en nuestras redes sociales también charlamos de lo que va a pasar. Y fuimos anunciando la nueva sección que vas a escuchar en este programa. Pero si hubiese estado en nuestras redes sociales me gusteando la situación, ya lo sabrías. Entonces acercate a nosotros que tenemos ganas de verte. Estamos en Audioboom, estamos en Spotify. Estamos en el RSS de tu podcast amigo. En el momento que como Podcast Addict, otras aplicaciones para escuchar podcast. En iTunes también estamos, así que es fácil venirnos a buscar y te estamos esperando, así que no te preocupes. Y si te pasa alguna, porque mucha gente nos sigue diciendo lo mismo, que termina bajándose el RSS antiguo, que es el que de SoundCloud, digamos, donde hay bonus, lo único que tenés que hacer es desuscribirte y suscribirte al RSS correcto.
En realidad podés dejar el bonus y buscar de vuelta el programa.
Claro,
y
perdón.
Poner el doctor.
Tiene
claro.
razón.
Si no se va a perder el bonus,
que subimos ahí a SoundCloud.
Claro.
Solo os quedó la cuenta de SoundCloud para subir algunos bonusitos, algunas previews de los programas.
Sí.
A ver, como somos cinco gordos que hablan de juegos, tengo que presentarlos porque son ellos que salen a la cancha a sacar del medio y sacarte a vos del aburrimiento. Y en su versión, en su mejor versión, que es la de con los audífonos conectados, viene desde la República de... Estuvimos hablando de lo que sería salir del armario. Diego Komodowski. ¿Cómo andás, Diegote? ¿Cómo
andás? Hola, chicos. Hola, Ale. La verdad que excelente. Lo que tiene bueno cuando intentás grabar esto es que venís con una onda de mierda porque es un domingo pedorro que está lloviendo como la concha de la lora.
Sí.
Es un asco, llueve de ayer, pero venís acá y enseguida... juntarse, tocarse un poquitito hace que todo sea más lindo.
Me gusta eso, me gusta eso.
Sobre todo por tocarse, ¿no?
Sí, especialmente porque yo ahora estoy, ¿sabes? Sí. Que tengo un amor especial y toco rodilla con rodilla cada programa con Facu. Con Chahu.
El espíritu de Facu.
Y encima...
¡Es Facu!
Yo no lo voy a decir, si querés decirlo vos.
Es Facu y aparte lee cosas. Sí.
Nos estamos mimetizando con Chahu y por eso ahora Chahu también tiene...
Sí,
cosas.
Sí, también lo quiero presentar a él, a Federico Escarcela, a Chahu-sama. Y me parece una cosa rara, digamos, en un lugar donde no puedes escuchar, que es fuera del aire, como quien diría un mateico hablando de su programa, y yo hablo del mío así, estábamos charlando de la posibilidad.
No había mejor conducto.
La posibilidad, no, me encanta, mateico se ha remangado todo igual que yo.
Se
daba la posibilidad de una pregunta que no vamos a decir cuál es, y Chahu-sama opinaba de una manera, y lo hacíamos todo esto parodiando a Chahu-sama, que terminó poniéndose audífonos al igual, y los tengo a la derecha el equipo lentes y a la izquierda el equipo audífonos. Y cuando vino a la izquierda a ver a los dos con los audífonos es una imagen fuerte.
Está bien, bueno.
Te estás mimetizando con Diego, te veo cerquita.
Me gustan los auriculares, pero bueno, tampoco es. Ahora que.
Diego te aplica igual, ¿eh? Yo escuché el programa de Diego, te aplica Nintendo, ¿eh? Le pega un par de piñas, un par de patadas.
No importa, pero en el amor y el odio siempre van de la mano.
Para mí, ¿viste los rivales en el ring?
Golpeador.
¿Viste los rivales? Los rivales
pero te
se...
faja, dejalo, ¿no? Pero acordate, me quiere.
Acordate de la telenovela Amigas y Rivales, ¿viste?
Sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
Yo digo los rivales en la cancha de tenis, en la cancha de fútbol. Donde vos te cagás a piña, por ahí hasta metés una patadita de más.
Total.
Yo, pero después salís y te das un abrazo.
El tercer tiempo. El tercer tiempo.
Fíjate lo rústico y te meto la patada jugando al tenis, boludo.
el tercer tiempo.
Raquetazo.
El que hace los chistes incorrectos de este programa, y yo también un poco lo ayudo, no voy a mentir, pero una persona... No, es verdad, no mientas. Está con la remera de Boquita de mitad más uno, Marcelo Rosa. ¿Cómo andás, Marcelo Sama? ¿Cómo te trata la vida? Contame un poco, Marmo.
Muy feliz, porque a diferencia de Digote, a mí me encantan los domingos de lluvia. Es algo que me produce felicidad infinita.
Y si mañana es día no laboral, también me gustan más aún.
Sí, pero eso me gustan si estoy en mi casa, boludo. Si tengo que salir de mi casa, no me gusta.
Bueno, pero estamos, vos imagínate que mientras estamos cenando acá, afuera hay un tornado, huele una vaca, pasan
eso
cosas.
Verdad.
Hermoso. Saliste a hacer algo lindo, no fuiste a trabajar. Claro.
Por eso dije que venía así y después me puse como...
No, muy contento, la verdad, fue una semana excelente. Estuve jugando Yakuza como un condenado, fui a una parrilla libre y fui a ver Avengers y es increíble, así que aguante la vida.
Ah, bien. La mierda, bien. Choco Power. ¿Fuiste a ver Avengers?
No, aún no.
¿Tenés ganas de ir a verla?
Sí, seguramente vaya. Tengo que ir con los chicos.
Bien, Darío Quinteros, quien nos habla de PlayStation, here. Que claro. Viene con una... Me parece que está bueno, porque en este programa, te lo adelanto, no hay gaming de primera, pero sí, la verdad es que PlayStation, con sus exclusivos, ha golpeado el mercado y solamente vamos a hablar de eso, con lo cual es un gran mes para Play. Y al mismo tiempo...
Lástima que no se va a repetir con Xbox eso en el año.
Quizás, con suerte.
Por ahí en la 3 anuncian algo. Estábamos yendo a la presentación.
Perdón.
Tirado una patada.
No, perdón.
No había dicho una sola vez happy, ni pija, ni bufanda de acelga, ni desarrugar el Sharpie. No había dicho nada. Estábamos acá. Tranqui, charlando. O sea, relajados.
Exclusivo de Play. Y bueno,
no, está bien, pero...
Me dejaste la pelota picada del arco vacío. ¿Qué
pero,
¿sabes
lo que pasa ahora? Hiciste la del chabón del Uber o del chabón del taxi que te está manejando y te dice 30.000 no eran al final, ¿no? Y bueno, dejaste un ambiente en el que ya no estoy viajando cómodo en tu taxi, ¿entendés? Me quiero bajar, ¿no? No me divierte mal la situación.
O peor, ¿no será muy corta esa pollera, nena?
Claro.
Oh.
Y de repente das cuenta que Juan B. Justo para ese lado no estaba yendo.
Querido Darío, te quiero hacer una pregunta. Desde el año pasado que estás jugando rol, ¿seguís jugando, me imagino?
Sigo jugando, sí.
¿Qué onda? ¿Evolucionaste en tu juego? ¿Qué es el rol en tu vida hoy? ¿Te gusta más? ¿Te gusta menos?
Sigo jugando, no solo como jugador, sino que al mismo tiempo. Ya hace un año que empecé a jugar.
Bien.
Y ahora estoy haciendo de Master también.
¡Buena!
Cosas armadas y demás. Ahora el lunes juego. El martes juego.
¿Te harías uno para nosotros en el mundo de PlayStation? Podemos ser cada uno personajes. Puede ser yo Crash. Él puede ser el...
Yo Kratos.
Claro, el Kratos. El,
¿por qué sos pelado?
Imagínate.
Por un poco de todo.
¿Sí?
Yo no digo nada. Porque porque te pusiste, te enojaste, así que no me decís nada.
Gracias, Mario.
Vos sos el sack, boy.
No. ¿Sabes cómo termina esto? Si fuésemos chicos, si tuviésemos 10, ¿no? E igual no podría ser, ¿no? Porque yo cuando tenía 10 se estaba subiendo al Titanic, el sobreviviente de ahí. Pero si tuviésemos 10 y estaríamos jugando a este rol de PlayStation, estoy seguro que él diría, no, yo quiero usar a Mario, que por un tubo pasó a la dimensión y entró. Estoy seguro, Chocos, sos
cross,
un fanático. Desagradable. El programa de hoy tiene una estructura muy divertida, pero sobre todo te quiero contar que vamos a presentar sección, así que la sección que viene es de eso. También te quiero decir que mi nombre es Alejandro La Regina y que conduzco este programa y que junto conmigo y los cuatro personajes que acabo de presentar, somos cinco gordos que hablamos de juegos.
Bueno, quizás algún día hablemos de juego también, pero no hoy.
Desde ya. Y vamos a divertirnos el día de la fecha porque salieron un montón de cosas. Vamos a hablar de Yakuza, vamos a hablar de God of War. Vamos a tener una sección nueva que se llama El Gordo Brazo de la Ley, que va a venir ahora mismo, donde vamos a tener un juicio, un juego, y particularmente vamos a tener el juicio a God of War. Vamos a hablar de Swords of Ditto, o como gusta decirle a mí, al Gorriru. Y no te vendo más al... No te vendo más el programa porque no sabemos lo que va a pasar, porque llueve muchas cosas. Así que ahora volvemos y cuando regresemos, El Gordo Brazo de la Ley.
De la ley.
Qué lindo.
¿Viste que está la demo del Detroit?
Sí, man.
No lo bajé todavía.
La jugué, me encantó.
Ayer lo jugué yo.
Me encantó.
La jugué.
Uy, pará. Mati, pará. Me olvidé que quería dar los mensajitos de la gente y lo prometí, no lo leí. Podemos hacer como un...
Sí, grabá después. Facu va a editar. ¿Sabes lo que tenés que pedirle ahí que edite? Que ponga el FX de Kira con la nada de Bombay Dust, que vuelve todo para
really, nigga. ¿Está grabando, Mati? Así sí. Que te está escuchando, Facu, así que lo va. Como, así sería.
Yo no sé qué es, pero.
Yo tampoco.
Así
eso, es una, eso es un pase de merca, te digo. No, es...
no sí. Chacu, no me dejas hacer nada. Bueno, tenemos saluditos de la gente, tenemos saluditos importantes, tenemos saluditos lindos, porque pasó el community manager de Facebook a poner algunas cositas en la persona que maneja las redes sociales.
Bajó un poco la intensidad contra Nintendo el community manager.
Parece
¿eh?
Que sí, parece sí, que sí. Se dio cuenta parece de que se estaba echabando la ficha.
Seguro.
Exactamente, después la va a pedir, seguro. Parece que está velada que quiero jugar cosas. Post de feedback, como decía, que este es el que leemos en el programa. ¿Qué onda con nuestro programa anterior y qué onda con el programa? Eso es lo que preguntaba un gordito en la foto. Y nos pasaba a decir Gastón Berezaga. Nada para criticar, diría que muchas puteadas, pero me gustan en realidad. Así que quiero más. ¿Cómo se nota que el Conde ya está acomodado?
Sí.
Tres programas y ya se convirtió en un gordo más. Excelente, con ese, como siempre. Brian Ezequiel Greco Rivarena dice: estoy terminando de escucharlo por segunda vez. No puedo criticar nada porque fue todo genial. Lo único que pido es que en algún mágico rincón de internet se postee esto. Lo que sale censurado. Porque pusimos un par de pips en la
hay cosas que no
anterior.
Se pueden decir al aire. Pero bueno, quizás en algún bonus.
A ver, te llamen Natasha Hyde.
Veremos.
Y dice que si bien es un programa de videojuegos, a él le gustaría escuchar el Mundial se acerca y estaría bueno saber cómo formarían el 11 titular de Argentina y cuál fue
todavía
el mejor juego de fútbol que jugaron y muchas cosas
un
más.
Par de programas.
Puede bien, ser, puede ser. Franco Melatini dice, copio y pego el comentario de acá, dice qué épico que estuvo todo, escribo todo en mayúscula porque estoy gritando, qué buen programa. Ale se convirtió en algo peor que Sonyer, es un Microsofter Xboxer. Me encanta cómo se cagan a puteados y lo del hijo de Menem me hizo estallar. No sé de qué hablas, no quiero hablar de eso. Sigan así, ya se ganaron otros seguidores.
Falta intriga.
Muchas gracias, Franco, por seguirnos siempre y porque sos un capo y porque es un apellido muy divertido. Franco Leguiza dice: solo puedo decir que fue un programón y en el penal del Pipa con el chabón que se gastó toda la guita en putas fue una explosión. Gracias por tanto. Nico Bruno dice: loco, gracias por hacer este programa tan divertido, gratis y con toda la pila. Son tremendos y le da un toque de alegría a mis días, más piolas que los exclusivos de Sony. No encuentro crítica negativa para hacerles. Sigan así, son re originales y eso es lo que informan re bien y la música de fondo está bárbara y hacen que me ría como un pelotudo y ya tengo banda de amigos que están diciendo lo mismo porque bien, les rompí las bolas para que escucharan el programa. Gracias a todos los que hacen posible 5G y a todos bien los ahí, amigos de Nico que se ríen como pelotudos.
Bien ahí difundiendo la palabra.
Muchas gracias.
¿Nico no fue con la persona que te encontraste?
No, es Nico Díaz y ahora le voy a saludar. Guillermo Sánchez dice: banda de gordos del primer episodio, estoy bancándolos, programa entretenido más que una carcajada, se nota que son amigos, sí, porque así nos puteamos. Y si Ale aguante Xbox, y si no, ¿quién le hacen bullying? Sí me hacen bullying. Buena incorporación
bowling
de bigote. Seba de Bruno dice: aguante todo, lo único que me dio ganas de gritar fue vos inventaste por pagar el online, porque tuvimos unos gritos del programa anterior,
sí,
algunos.
Un poquito.
Y vos inventaste la mini, que también estaba, sí.
Pasaron cosas. Ojo con los tigres, triggers, dice que tiene un volumen a veces raro, ya se lo estamos diciendo a Facu, no te preocupes. Walter Fernández dice: me encantó el programa como siempre, pero no me gustan mucho los saluditos. Me chupas la pija, Walter, acá están los saluditos.
No.
Martín Puente dice: tremendo programa, fue una fiesta, quiero una remera que diga tu sección, tiene menos intriga que el homicidio de Menem.
Contra los ausentes.
Darío Varela dice: es genial como siempre, sigan así, cada día está mejor. Nico Villarino dice: programón de la San Concha de la Lora, cada vez el producto de mejor calidad, lo cual es un gozo para mis oídos, pero no se dan una idea, más allá de que... que no se dan una idea. Más allá de que rompan el audio del programa que grabaron, pero es algo que suele pasar cuando haces cuando tenés un chichón de piso defendiendo la consola más potente, aunque sin exclusivos del mercado. El momento de pelea en gaming de primera me hizo recordar esos viejos capítulos de Estudio Fútbol allá por el 2006, donde Horacio Pagani perdía los estribos reemplazado por un Komodowski diciendo: hijos de puta, inventaron un pedazo de plástico que se pone en el control de la Wii y lo llamaron hardware chorro de mierda.
Y bueno, recordemos el sketch de Capusotto de Cuatro Gordos hablando de fútbol, de dónde viene el nombre del programa, ¿no?
Vale, en Luna que no encontraba podcast en Podcast Addict, pero finalmente lo terminó agradeciendo y encontrando. Nicolás Sorrenti dice que le hicieron cagar de risa, excelente como siempre, y los podcast que me bajo para escuchar fuera del laburo. Lo único que hay es poner una regla en gaming de primera para que el Petuco no le dé una CB. Exactamente, Lucas Sánchez. Genial, como siempre, Petuco. Sabemos que lo más grande es la Xbox One. No les dé la satisfacción de la competencia. Exactamente.
Totalmente.
Quédate a bancar los trapos. Gracias,
si
Lucas.
Como 2 metros, la
gracias, Lucas.
Esa.
No, sos más grande, un capo.
El Evo One, claro.
Nico Díaz dice, después de escuchar el último capítulo por quinta vez, saludar al Petuco en persona porque me lo acabo de cruzar en la calle, dejo mi review Masterpiece, 10 sobre 10, gran capítulo. Empieza a agarpar mucho la adición de Diegote al plantel, un jugador de toda la cancha, que en este capítulo se nota que ya está acostumbrado a jugar con este equipo y me encantó. Excelente gaming de primera, pero el premio de MVP se lo lleva al penal del Pipa, gran laburo de Marce, y apenas se notan los quilombos de audio que retrasaron la subida. Muy bien, Maxi Rearte, eso quería decir, Nico, me lo crucé en la calle, la verdad, estaba saliendo el laburo, estaba saliendo tipo, ya, fue culpa mía por no haber sido médico cirujano, con mi vida bajoneado, así medio caminando hacia el bondi, y me encontré con Nico, que me saludó y me dijo, ¿qué haces, papá? Escucho 5G, te vi en la fotito Petuco, me saludó, le dije, che, pegamos un abrazo, nos pegamos un abrazo en la yeca y eso me dio mucha nafta para seguir. Y la verdad que me fui súper contento de mi laburo. Maxi Rearte, Faba dice, gran programa, como siempre, se agradece infinito, enorme laburo del de Alien Gaming de primera. Me hizo recordar a Exo cuando comentaba pelis del año. Y ni se notaron los problemas de incapacitaron la salida del jueves. Excelentísimo laburo el de Facu. Increíble sección el penal del Pipa, grande Marce. Igual obvio que me quedé con ganas de los Guilty Pleasures. Ya lo vamos a hacer. Saludazo con el Choco, aplaudo las veces que se sacó. Apoyo la emoción de poder escuchar las partes
del
sensor.
Desatado el programa
abrazo
pasado.
Enorme y así pasaban un montón. Dato no menor, también me acuerdo un mensaje de Débora Schwartz que nos saludaba, que nos decía que escuchaba el programa, que le gustaba. Muchas gracias, que se reía con nosotros. Y esos son los saludos que me acuerdo ahora, los que hemos leído el post de feedback que había prometido que íbamos a leer. Y ahora sí, no es que me haya equivocado antes y lo hayamos mandado a la pausa y tengamos, este es un programa editado y vos no te hayas dado cuenta, sino que ahora sí nos vamos a ir a la fucking pausa, y cuando regresemos, el brazo gordo de la ley. Escucharás esto, no estábamos haciendo chistes de la voz de Kratos ni de la cantidad de veces que decía voy, de ninguna manera eso no estaba sucediendo.
No corresponde.
Pero lo que sí sucedía era que charlábamos un poco, que vamos a hablar de uno de los exclusivos de Sony, que pareciera ser que va a tener más peso, digamos, en el 2018. Ajá. El año es largo, así que todavía no hay que hacer futurología, pero sí pareciera ser una de esas cosas que golpean fuerte a los gamers, o por lo menos la cantidad de hype, de emoción generada fue bastante grande, y se ha vivido en todos los medios, y hay publicidad de calle y un montón de cosas.
Capaz que en este 3 Xbox se desata con algo, y capaz que un escondido.
Puede llegar a pasar, ¿eh?
Puede llegar a pasar, yo conservo las esperanzas todavía.
Mirá.
Sí.
A veces te veo la cara de forrito que tenés y me recuerda el video de YouTube del gordito este que está, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. Así pienso que te morfás la quena de barro, boludo.
Que me doy cuenta que no podemos cumplir con la premisa.
No podemos.
Hace dos semanas estamos diciendo que no vamos a hacer gaming de primera. No. Nos cagamos bardeando en WhatsApp. Nos cagamos bardeando. O sea, en WhatsApp pasan peores cosas.
¿De nosotros?
¿Para qué?
No saben nunca,
Está muy bien.
Es para mantener vivo la llama.
No puede presentar una sección nueva, boludo, que bueno, ya lo bardeas y armamos quilombo.
Ah, pero es para mantener viva la flama. Sí. Me encanta la flama que te voy a dejar en la garganta.
Yo creo que es peor, nos peleamos peor entre nosotros que adentro del programa.
Sí, totalmente.
Nos vamos a divertir haciendo un viaje medio extrasensorial a la sección que les queremos proponer, que es ni más ni menos que un juicio, ¿no? Un juicio tiene algunas partes, tiene una temática, se trata acerca de algo que es en general una acusación. La fiscalía suele ser, digamos, la parte del Estado que defiende, que acusa a una persona, que en general es una persona física, por supuesto, que de un crimen que ha cometido o de alguna normativa que ha roto. Y del otro lado está la defensa, quien defiende los argumentos de por qué no ha cometido esa instancia, y se decide todo en un tribunal que en nuestro país no funciona de la manera que se va a funcionar acá, porque nosotros no tenemos juicio por jurado. Nuestro juicio es más como una guerra de papelitos entre abogados que lo hacemos avioncito y nos disparamos con ellos, y decimos muchas veces su señoría y haga justicia, será justicia, y eso es todo lo que decimos, y en el medio copiamos y pegamos templates que encontramos en internet en páginas tipo Rincón del Pago de Abogados, pero claro. Esa es otra historia. Ese es otro viaje extrasensorial que no querés tener. Pero en este caso, en Estados Unidos, funciona un sistema legal que se llama Common Law, que tiene que ver con la jurisprudencia de cómo se aplica y que tiene juicio por jurados. Nuestro país se ha hecho algunas veces en Córdoba y en Mendoza y algunas instancias que han ido a juicio por jurados. No es algo que sea habitual, pero sí es una promesa que tienen los abogados desde tiempos inmemoriales, cual perrito volador de la historia.
En la provincia
sin fin,
de Buenos Aires,
¿no?,
también se hizo alguna vez.
Sí, también se hizo. Sí. No, hay varios lugares y de hecho sí le hemos encontrado algunas provincias que no nombré. Pero lo importante es que nunca se ha hecho porque, bueno, nuestra sociedad es tan madura como un tobepi, ¿no? O sea, tenemos metrónomo y nada más. Un chiste para los fanáticos de los gamers del Pokémon. En este juicio lo que va a suceder es que va a ser por jurados, va a ser como en Estados Unidos, vamos a tener testigos, vamos a tener un juez, vamos a tener fiscalía y vamos a tener defensa. Y vamos a plantear argumentos y diferentes cuestiones de por qué el God of War, que antes de salir al juicio quisiera hablar dos minutitos como del juego en general, como para que digamos una idea, exclusivo de Sony, Father of God o God of Father, lo que estamos charlando es de lo que salió hace algunos días, 20 de abril fue la fecha, vino Kratos a nuestras vidas con una pulida de cara bastante importante, con una llegada de un niño que veníamos viendo desde la E3 del 2016, si no me equivoco, que haciéndole una cosa medio de paternidad y gritándole
Charlie,
papá, Atreus es Atreus, el nombre del chaboncito.
Atreyu.
Atreyu era, claro. A mí me llamaba la atención. Atreyu era, sí, ese Atreyu. Caballo.
Vino con un gameplay más shoulder cam, más una cosita más Horizon, me parece a mí, con varias mecánicas de juegos que no se ha robado, pero sí se ha inspirado en ellos y las ha traído a su propio gameplay. Y también nos trajo algunas que otras, digamos, sorpresas a nivel de customización, de armadura, de gemas, de cositas.
De todos los elementos
de
RPG.
De métrica, exacta. Lo queríamos charlar de esta forma, en forma de juicio, porque todo el mundo está hablando de God of War, todo el mundo más o menos sabe de qué estamos hablando. Pero bueno, por si no lo sabías, es esto. Si quieren, tienen 12 segundos cada uno para hablar de God of War en serio, para mencionar algo. ¿Quieren hablar de eso?
Dale, yo te arranco. El juego necesitaba un cambio, sí o sí, si no, no podía continuar.
Sí.
El cambio lo hicieron, se la jugaron hasta un cierto punto, lo intentaron, les fue muy bien, bardearon en marketing, vendieron como la concha de la lora y deben seguir vendiendo. El juego está bueno, no lo terminé aún, hasta donde lo jugué. A nivel producción es indiscutible que es espectacular. Pero una vez habíamos hablado con Marce, no me acuerdo dónde pasó esto, sino en el chat interno, que es sobre que a veces se califica un juego separando demasiado sus partes, ¿no? Bueno, los gráficos, esto.
Claro.
Es medio inevitable, pero en una visión general, a mí me parece que salió un producto muy bueno. Cuando lo termine, tendré un veredicto final, pero que definitivamente, bajo ningún aspecto, es imposible que sea un 10. Y todo ese hype horrendo de todo el mundo tirando 10 porque sí me parece un asco. Puede ser un muy buen 9, puede ser un 8.50, lo que quieras, pero ponerle un 10 porque sí, eso es todo marketing pedorro que andan dando vuelta y todo llenándose. Esa pared de 10 es horrible que ponen las publicidades, me parece un asco. Sin embargo, si tenés una PlayStation 4 y no jugás God of War, la verdad que me parece que estás cometiendo casi una especie de pecado. O sea, jugalo, hermano, jugalo. Si no lo querés comprar ahora porque no te cabe el precio, esperar una oferta o algo, compralo y jugalo. Si tenés una Play, para mí es un juego que tenés que jugar, te guste o no.
Sí, yo opino bastante parecido. Yo era una persona que defendía mucho las reviews con números, con nota, pero estos últimos años ya ha cambiado de opinión porque la verdad que se han hecho cosas horribles con el tema de las notas, así que me parece que la review hoy en día tiene que ser justificada, escrita, leída, y vos tenés que tomar la decisión en base a lo que escribe la persona sin nota, o el quien está revisando, de jugarlo o no. La verdad que es un juego, como decimos nosotros, allá hace tiempo, se veía que lo habían Last of Us-izado un poco. La verdad que a mí el juego en sus primeras horas me gustó mucho. Estoy ahora en la meseta, digamos, ¿no? El juego, siento que hay una meseta, siento que no es todo para, va para arriba. Veremos. Yo creo que es más duro que los anteriores, obviamente.
Sí.
Le han cambiado muchas cosas. Pero como dice Digote, es un muy buen producto. Bajo ningún concepto es un 10 absoluto, ¿sí? Pero es uno de los exclusivos más importantes de Play y que da gusto jugar.
No, Marcel, no lo juego.
Me recontrachupa la pija este juego de mierda.
Bueno. No le querés dar más tiempo, Marcel, necesitas un poco más de segundo.
Yo lo jugué, ya lo terminé. Me pareció un buen juego. No me parece, sí, un 10, pero sí me parece un juego que es bastante recomendable. También me parece un juego que puede llegar a vender una consola. Es un juego que está hecho y diseñado para vender consolas. Eso sí.
Especialmente al público masivo.
Exactamente. O sea, no a la gente que se va a pasar 170 horas jugando un juego, 300 horas jugando un juego.
Como
pero,
vos.
Como yo. Pero el juego lo recomiendo. O sea, sí, o sea, yo tengo mis problemas. Yo juego juegos que me requieren mucha cantidad de tiempo y los termino. Por eso ya lo terminé el juego. O sea, es así.
Sí.
Pero es recomendable.
En una cantidad de días asombrosa.
Exactamente. Exactamente 3 días.
Bien. Petuco. 3 días.
Petuco. A ver.
Está casado, boludo. No tiene hijos.
Yo no sé cómo mierda hace. Tengo una sensación similar con lo de las reviews. Pienso que yo también defendía mucho la review con número porque me parecía que ayudaba al folclore un poco. De entender la métrica con la que se trataba un juego y en ese momento en el que yo también bancaba y que tenía una web que tenía números, también era una forma de diferenciarse, ¿no? De plantar bandera, de decir, che, ¿sabes qué? Si a todos los Ghostboard le van a poner 10, nosotros le vamos a poner el 8 que se corresponde, claro. y eso va a notarse y va a verse y alguien lo va a ver. Entonces también lo utilizamos por ahí en el sentido de ser sinceros y de tratar de plasmarlo en un número, que es muy difícil. Pero sí estoy de acuerdo.
Con páginas como Metacritic, eso se diluye
totalmente. Desde ya. Totalmente. No, pero sí estoy de acuerdo que.
Te entran antes de. O sea, te des el user score que no puedo. A ver, vos decís, no café en los críticos, voy a ver qué le pasa a la gente. Y te es gente que agarra, no jugó el juego, entra y le pone 0.
Sí, sí,
o gente que no jugó el juego, entra y le pone 10.
Por eso estamos de acuerdo que no sirve para nada.
No, pero
es lo mismo cuando le ponen calificaciones dentro del store. O sea, el juego todavía no salió y ya tenía calificaciones de 4 o 5 estrellas porque lo pueden calificar sin siquiera haberlo jugado.
Ahora lo cambiaron a tipo Netflix, que es pulgar arriba o pulgar abajo.
Estoy de acuerdo con muchas cosas que estaban diciendo, ¿no? El hecho de que me parece que la saga merecía un upgrade. Yo jugué todos los God of War, incluido el Ascension, y los terminé todos.
Yo también.
Fuerte lo del Ascension.
Fuerte.
Muy fuerte. No me olvido más de ese momento en el que sentía que estaba jugando un juego. No solo no terminado, sino un juego meado por un perro. O sea,
especialmente cuando la cámara se iba a 15 kilómetros y no entendías ni qué estabas haciendo.
Muy vacío de contenido, muy vacío de todo. Y las armas. Las armas eran de diferentes colores nada más. O sea, eran las mismas dos cuchillas de Kratos, del destino y de la concha de tu vieja, pero de color amarilla, roja, azul. Uy, son más daño eléctrico. O sea, me pareció una verga atómica. Entonces, realmente me parece que este juego tenía que ser un perdoname. Un che, perdoná lo que te di porque es que necesitaba la plata y me estaba complicando.
Había un solo God of War en generación Play 3, había que sacar otro, perdoná.
Como teníamos toda esta historieta, ¿no? De los 5 años de development y todo el estudio y toda la secuencia, esperaba algo muy, muy grande, muy bueno. Sinceramente, mis expectativas estaban altas, pero reconociendo que, bueno, es God of War, tampoco le pido tanto.
Sí, no es que.
Esa también es la verdad, ¿no? Porque estamos hablando acá de God of War todos serios. Y God of War, todo bien, chicos, pero es tener a la rusa y tomarle la merluza del ombligo acá en la mesa. O sea, es eso, es la fiestita.
Era necesario el ejemplo.
Es la fiestita de, ¿qué pasó? No sé, pero por la duda traje 3 enanas. O sea, es la fiesta, digamos. No hablemos en serio de God of War porque me da urticaria mental. Sí, banco mucho, que me parece que quiso madurar. Y como para terminar con mis comentarios serios, lo que sí no banco es la sonidificación del juego, que es esa cosa de te caíste en un balde de ácido y no te transformaste en el guasón, te transformaste en un producto de Sony que me estás vendiendo las verduras congeladas como que las sacás de los granjeros de ahí de Atlanta y está todo bien, pero me chupas el pingo, no te creo ni un poco, me pareces un pasillero hijo de puta y los momentos que me das mundo abierto me parecen más como
el problema es que
como que estornudaras,
es un pasillo ancho nada más,
como que me estornudás libertad en medio de una enfermedad de pasillito.
El tema es que va a haber, van a hacer toda esa premisa los juegos de Sony
y nada, y hay momentos de scripteo a nivel texto, el evento y el texto que te marca que no corresponde si vos ya hiciste algo revisando o errores de continuidad del tipo idiotas, ¿no? De ponerle matar a alguien y que el pibito en la balsa te diga ¡vamos a verla! Y vos decís no, o sea, vos te scripteaste ese audito, digamos, del pibito y yo, por la libertad que me diste, ya lo fui a hacer o ya lo conocí, por así decirlo. Muy pequeños, pero sí un scripteo medio bizarro. No me gusta que esté tan scripteado. Cuando yo ya me doy cuenta que es, cuando toque acá va a pasar algo y ya me pone un poquito nervioso. Así bien. Que esto va a ser el gordo brazo de la ley y me voy a ir y va a venir Sortuye.
In the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups: the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. These are their stories.
Hoy venimos a celebrar un hecho histórico en la historia del derecho y de los derechos constitucionales de los gamers. Hoy venimos a acusar a una cosa de la naturaleza, una defecio natural que merece mención en nuestra historia como una jurisprudencia que debería quedar para que no se susciten situaciones similares en el futuro. Y hoy lo vengo a presentar y mi nombre es Sortubie. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal?
La fiscalía se presenta ante el juez.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Encantado.
¿Qué tal? No, no te doy la mano. Bueno.
Por favor, le exijo respeto a la defensa porque es un colega al igual que usted. En este caso están en lados opuestos, nada más.
Mi presencia aquí amerita no menor situación que comentarles y repasar de la experiencia que he vivido como un consumidor más. Y por eso traigo a este juego... a nuestro juicio, ¿no? A traerlo, a discutirlo y a hacerles el amor. A vos, sobre todo.
Está refiriéndose a la defensa, entonces.
Esta es la defensa. Primero presentar al juez, que va a ser Chajuzama. Sí. Va a ser el doctor honrado en darnos, digamos, un veredicto al final del día.
Sí.
Lo tenemos a Diego Komodowski, testigo presencial del juego.
Sí, señor.
¿Qué tal?
Lo tenemos a Marcelo Rosa, también testigo presencial del juego.
Sí.
Y la tenemos a la defensa, a Choco Power. Y la tenemos a la fiscalía, al doctor Sortubie. El doctor Sortubie arranca así la situación, diciendo lo siguiente. Esta es mi apertura.
La apertura de la fiscalía, por favor.
Hoy venimos aquí a discutir, debatir y destrozar a un producto de mierda que está hecho de sueños y altera las condiciones cognitivas de los jugadores, haciéndoles pensar que van a jugar un juego nerdy y enfrentándose a un pasillo que tiene un fondito de maquetas muy divertido. Acá lo que venimos a hacer es a discutir y acusar al God of War como publicidad engañosa y estafa grabada por Review. Es decir, lo que les vengo a decir aquí, señores del jurado, es que hay una persona dentro de Santa Mónica Studios que ha salido con un sobrecito, a meter sobrecito por ahí,
ajá,
aplicar sobre Sancio, y así plantear un jueguito que no existe ni tiene razón de ser. Para los que no lo saben, el argumento es una estupidez así, como que... Ah, necesito ir a enterrar a mi vieja y mi vieja está encima de la montaña. Es decir, que si el juego la señora quería ser enterrada en Mar del Plata, terminaba en 15 minutos, chicos. O sea, esto es un error garrafal. El argumento no pega ni con cola, muchachos. Pero más allá de eso, digo, venían con 10, ¿no? 10 en todos lados, 10 en el baño, 10 en grido cuando pedís el cuartito de ahí baratito de menta granizada, 10 cuando estás esperando el bondi, el postercito de Kratos viéndole la espalda de 10. Dejémonos de hinchar las pelotas, muchachos. Esto está todo garpado y yo tengo pruebas fehacientes de que desde Eurogamer hasta Gamer Tucumán te puso todo 10, boludo. Entonces tengo todas las pruebas habidas y por haber de esta situación. Y no contento con eso, también te quiero contar que la defensa también va a establecer que la relación armada entre el pibito chupapija y Kratos no es existente y no tiene razón de ser, sino más que para hacer un típico chiste habitual de guiones. Un chiste donde dos guionistas que no tuvieran mucho talento podrían desarrollar. Y me viniste a robar con esa y me trajiste un jueguito que no vale dos mangos, básicamente. O sea, como mucho es un 6 muy fuertito y ya está. No hagamos escándalo. Otra cosa que... ¿Cuánto tiempo?
Le faltan 3 minutos.
Le faltan 3 minutos. Algo que te quiero contar, que no me parece un dato menor acerca del jueguito en cuestión, es que me viniste a traer... Bravo, te aplaudo, ¿no? Te aplaudo que viniste a traer cambios en el gameplay. Qué bueno, porque claro, ya apretar 3 veces cuadrado y una vez triángulo ya era suficiente. Así que te felicito por haberlo traído. Ya un poquito tarde llegaste, ¿no? Pero bueno, no importa. Como la pizza que me llevan allí. No importa. Me llegaste un poquito tarde y lo que te quiero contar también es que han venido ítems, ¿no? A trasladar métricas tipo poner fuerza, suerte, boludez, una forrada mutante, muchachos. Seamos sinceros, hablemos de verdad. Hablemos de verdad, porque si no se pierde toda razón. hay gente en la calle, está muriendo de hambre, y nosotros acá discutiendo esto. O sea, hay una realidad, ¿no? Atraer a través de la justicia, a través de la ciencia, que plantea que si en este momento vos tenés el mismo menú que tiene un juego indie, que lo hicieron dos suizos y dos chinos, freelance desde su casa, y bueno, hay un problema, realmente hay un problema. Hablemos de una cosa, y es que los desarrolladores tienen un problema visual, evidentemente. Yo diría que están un poquito cieguitos, porque me pusieron unas letritas bastante chiquititas. Micropene, cual chino que atiende verdulería, ¿no? Me pusiste una cosita ahí, medio desagradable. Y, o sea, yo no te quiero decir nada, Choco, y en realidad sí te lo quiero decir. Vos sos un pelotudo bárbaro. Y te quiero decir más, no me quiero ir de decirte esto. Pues esa letrita, la verdad que me la meto en el ojete y me parece una garcha. Y me parece una garcha y tendría que parecer una garcha a vos también. Y es una garcha como que me llamo Sortubie. Ja, ja, ja. No. Realmente hay una situación desagradable, desencadenada, que no permito. La publicidad engañosa está en todo, ustedes lo saben. Publicidad de calle diciendo el mejor juego del mundo, publicidad de Sony diciendo el mejor juego del mundo, E3 2016 diciendo el mejor juego del mundo, y después venís acá y me das este Pac-Man.
Le queda un minuto, señor.
Me das este, voy a tomar lo que quiera, gordo. Y me das este Pac-Man desagradable.
Desagradable.
Que no tiene razón de ser. Que no tiene razón de ser. La fiscalía va a atravesar diferentes instancias en las que le va a preguntar a testigos qué les ha parecido. Va a plantear situaciones en las que los bosses son todos iguales. Va a desaznar y discutir acerca de la cantidad de variedad de enemigos que es chaboncito, chaboncito azul, chaboncito con alas, chaboncito que alas que secuestra. Uy, guarda que lo secuestran, al final no. Uy, guarda que lo secuestran, al final no. Uy, qué problema. Ay, se terminó. Bueno. Y va a charlar acerca de situaciones que no tienen ningún tipo de sentido, como algunas cuestiones que tienen que ver con la cámara desagradable que se pega al cuerpo y no te deja ver a los enemigos que están atrás, y todo se termina siendo un radarcito que tiene un cosito y te va diciendo dónde va el proyectil. Simplemente, esta es una estafa, nos robaron a todos, metieron plata en las reviews, es una verga erecta, y acá se va a hacer justicia porque lo digo yo.
Muchas gracias, señor fiscal. Antes de darle paso a la apertura de la defensa, me gustaría aclarar que, tal como dijo el fiscal, ¿cuál es la carátula de la causa?
La carátula, porque se acusa a este energúmeno mental, es publicidad engañosa y estafa grabada por la review.
Sí, no estamos concentrando el foco en la calidad del juego, sino más que nada en una estafa en cuanto a lo que se ha dicho y obviamente lo que debe ser el juego.
Exactamente, digamos. O sea, lo la que yo te estoy diciendo, papi, fuiste a Coto, había unos panqueques 6x10, te los llevaste a tu casa, estaban con una colita de rata adentro.
Ok, bueno, la defensa puede comenzar su apertura.
Bueno, buenos días a todos. Particularmente nos vamos a dirigir hacia la fiscalía para aclarar ciertos puntos. El juego está diseñado para el público en general de lo que sería nuestra consola líder, que es PlayStation.
Exacto.
Nuestra.
Sí. Exactamente.
Es el abogado de Sony.
Claro, pertenece a lo que es el departamento de Santa Mónica, que al mismo tiempo pertenece al departamento de Sony de desarrolladores.
Muy bien.
¿Sí? Bien. Disculpas.
La misma está diseñada para un público en general, no para todo un público gamer acérrimo, sino para que cualquier persona pueda sentarse, jugar y disfrutar de un juego bien hecho y gráficamente superior. ¿Sí? En base a esto, nos encontramos con ciertos problemas, como por ejemplo plantea el señor, algunos scripts que no tienen sentido, pero son tanto menores como diálogos de fondo. Nunca hay un bug, ni ningún problema de nada que resulte en el juego siendo roto por no se pueda jugar, ¿sí?
Objeción, roban pero hacen, está tirando, digamos.
¡Hold it!
Está haciendo la apertura, después va a tener tiempo para el debate. Por favor, continúe.
Argumentalmente, el argumento del juego está diseñado para contar una historia desde un punto de vista diferente a lo que está acostumbrado a escucharse desde la mitología nórdica.
Ahí está.
Está apuntado hacia no solo la mitología nórdica, sino hacia la relación entre un padre y un hijo con una relación muy difícil. O sea, un padre que no sabe cómo ser padre. ¿Sí? Por eso es la relación, él se trajo al hijo, que en este caso es Atreus, no al chico chupapija, como se refirieron, para poder entablar una relación y darle un poco de profundidad a Kratos. ¿Sí?
Continúe.
el argumento del juego no es ir a llevar el cadáver de una persona, sino respetar los deseos de una persona amada, tanto por Kratos como por el hijo, y llevar las cenizas al pico más alto que hay en los nueve reinos, ¿sí? Desde otro lado, también podemos decir que sí, es verdad, hubo un problema con el texto, que no es un problema que se previó, el texto estaba muy pequeño, pero el juego salió el día viernes, y el día martes ese problema estaba resuelto.
¿Está conforme? Ok, continúe.
En cuanto a lo que se dio como publicidad, nunca se dio nada diferente, ni se dijo nada diferente a lo que se otorgó como juego. Estamos completamente seguros de que en todo momento se dio lo que se prometió como juego. Creo que eso es todo lo que tenemos para decir desde la defensa.
Me agarró un mentirón.
Muy bien.
Me agarró un mentirón.
Muy bien. Vamos a un intervalo y ahora continuamos con el debate, los alegatos y continuamos con este juicio al God of War. Continuamos con el debate abierto. Le doy la palabra a la Fiscalía para iniciar.
Bueno, la Fiscalía dice que Sortubie va a presentar algunos testigos que tenemos. Y la Fiscalía llama primero al testigo Marcelo Rosa.
Buenos días.
Por favor, nombre, apellido y ocupación.
Marcelo Rosa, ñoqui.
Bien, continúe con el interrogatorio.
Sí, Marcelo Rosa, ¿usted conoce al acusado, conoce la saga del acusado?
La conozco.
¿Ha jugado anteriores jueguitos de la saga?
He jugado las anteriores 6 entregas.
Perfecto. En su experiencia, ¿usted diría que este juego es un juego que tiene historia o que chupa la happy?
Yo tendría que decir que chupa la happy.
En su experiencia, ¿el jueguito es un juego complicado o es un juego que amansa pelotudos?
Y no, por la experiencia que tengo de haber jugado 6 juegos, yo creo que amansa pelotudos.
Usted, si God of War fuese una persona, ¿sería su amigo?
God of War sería la persona que si yo estuviera en el colegio le pegaría en el recreo.
Perfecto. Usted, viendo los trailers de la E3 y siguiendo alguna cosita del juego, ¿creyó por algún momento que iba a ser un juego Nardi?
No, señor fiscal, en ningún momento lo pensé.
Para ampliar esta situación y representar, ¿usted se siente estafado cuando encuentra que las reviews todo ponen 10, todo dicen que es increíble? ¿No se siente, digamos, que afecta a su vida relación, que eso afecta a su trabajo, que afecta a su lucro cesante en el momento de evaluarlo? ¿No se siente pesado?
Es lo más cercano a comprar dentífrico y que adentro venga guasca. Yo siento que fui a comprar Colgate y me cepillé los dientes con semen, si lo fijas.
O sea, usted se siente engañado, siente que es una mentira, ¿cierto?
Siento que quería dentífrico y me llenó la boca de leche.
Lo está guiando al testigo.
Al lugar, señor. No testigo, refírase, por favor, de manera correcta a la Fiscalía de los Servicios Oyentes.
No, era pelotudo, ¿no? La Fiscalía quisiera llamar...
Un momento. La defensa quiere hacer alguna pregunta al testigo.
Sí, sí.
Por favor.
Pensé que no jugabas más, vos, gordo.
En su opinión, ¿el juego puede llegar a ser tener un atractivo para cierto público dentro de la comunidad gamer?
Sí, claro.
¿Eso es una porción grande de la comunidad gamer?
La peor porción, sí.
¿Pero es grande o no?
Sí, sí, la peor porción generalmente es grande.
Perfecto. Entonces, lo que usted quiere decir es que a una porción, que es la mayor porción dentro de la comunidad, el juego puede apelar y le puede resultar bueno en relación a lo que se ofreció.
La mayoría votó a Menem 3 veces, señor.
No responde la pregunta.
Puede apelar, sí, a lo que buscan.
Bien.
Perfecto, era todo lo que tenía que preguntar.
Muy bien. Continúe con el segundo testigo, señor fiscal.
Sí. La fiscalía llama a Diego Komodowski.
Hola, ¿qué tal, señor fiscal? Diego... estoy un poquito nervioso, por favor, tráteme bien, gracias.
Bueno. Diego.
¿Podemos hacer más algo para que se sienta más cómodo, señor testigo?
Rozame un poquito más la rodilla.
¿Cómo no? Enseguida.
Bueno, la fiscalía quisiera preguntarle cosas, pero usted es un fanático hijo de mil puta de God of War. Así que lo que va a hacer la fiscalía es preguntarle, primero, cuando usted ve la cantidad de 10 que recibe el God of War, ¿usted cómo se siente, Diego?
Me siento un poco abrumado. Pienso que no sé si realmente el juego me va a causar eso cuando lo termine, porque todavía no lo termine, entonces no tengo mi propio veredicto final. Pero, no sé, tengo sentimientos encontrados.
La fiscalía quiere dejar asentado que Diego tiene cara de colegiala engañada.
Muy bien.
Diego, cuando usted se encuentra con el juego, ¿cumple sus expectativas o a las horas de jugarlo usted empieza a sentir como una cosa medio... es el Assassin's Creed con Kratos?
Por ahora viene cumpliendo parte de mis expectativas, pero la realidad es que empiezo a sentir cosas raras. Esa es la realidad. Como que hay algo que no me cierra, pero todavía no sé qué es.
¿Usted, Diego, compra la relación entre Chupa Happy y Kratos? ¿O
no, no lo llamaría, pero compro. Sí, sí, la relación la compro porque tienen cierto cariño en toda su dureza y su terquedad. Me hace acordar un poquito a mi papá. Entonces tengo alguna relación así porque no tenía esa posibilidad de hablar bien. Y bueno, esa limitación que tiene me resultó atractiva para toda una cantidad de padres iguales de una época, de una generación en la cual no eran muy duchos al hablar y comunicarse con sus hijos. Y lo que sí me parece, y me siento identificado también, es con el niño, ¿no? Porque es un niño que está como un poco pasado de azúcar y está corriendo por todos lados, está todo el tiempo gritando emocionante, mira esto, mira el otro, papá, papá, papá. Y bueno, yo me siento que cuando era
chiquito... ¿A usted le gusta el juego, Diego?
Hasta ahora sí.
Ahí se nota que su viejo no lo quería. Ahí se nota, porque...
Objeción, esta no tiene...
No corresponde al tema en discusión.
No, sí.
Al lugar.
Corresponde.
Al lugar.
Bueno.
Continúa el interrogatorio, si no pasamos a la defensa.
Diego, diga la verdad. Diga la verdad. Usted en el fondo
se quiere... Ya juré antes de entrar, estoy diciendo la verdad.
Diga la verdad, Diego. Usted en el fondo lo que usted quiere sentir es parte de la manada, ¿no? Usted quiere sentir esa idea de escuchamos todos Green Day, ¿no? O sea, es usted simplemente lo que le llama la atención de la situación es el sentido de pertenencia. Usted quiere ser... uno más de ahí del montón que pagan telo por hora y tratan de pernoctar a las 3. Usted es una persona extraña, Diego, y usted banca la dictadura, banca la apartheid, banca juegos pasillo. Se denota en su baba mental que...
Por favor,
que usted,
vaya redondeando la pregunta.
Sí, estoy a punto. Que usted se desemboca de lo que sería un gamer normal y a usted le gusta... que lo guíen y le den dos o tres opciones y no me pongan muchas porque se me complica, ¿no? Es la verdad.
Fue un poco extenso.
La fiscalía descansa.
No, pero no tuve tiempo para responder.
Sí, por favor, bueno, continúe.
Pero no entendí muy bien la pregunta, pero sí, la realidad es que un sentido de pertenencia me gusta tener, pero creo que el juego me lo da.
¡Ajá!
Se terminó. La defensa puede preguntar al testigo.
Bien, anteriormente, antes de jugar el juego, ¿vio los trailers? ¿Tiene un poco de información acerca de lo que trataba el juego?
Sí, por supuesto.
¿Le pareció que los trailers le vendían un producto el cual no compró?
No, para nada.
Perfecto.
Descansa. Por favor, algunos argumentos iniciales para iniciar el debate.
Son más pelotudo que el Brokovich, vos. Bueno.
¿A quién se estaba refiriendo?
No, a nadie. El doctor... El doctor Sortubie, viene a dar este argumento final como para que ustedes traten de entender, ¿no? Pónganse en una situación en la que vos sos un niño de... No vivís en Puerto Madero y tus viejos choreron guita. Vos sos un niño de clase media bajita que le cuesta mucho clavar los 1400p en Garbarino para que le den un producto de calidad con garantía de por vida. Te atiende el manquito de Garba que no sabe nada de juegos, pero te quiere vender el jueguito y te dice que es un juego nardi. Vos venís viendo los carteles en calle, del pelado que ahora tiene sentido de pertenencia y de repente puede amar. Muy raro todo. Y vos lo venís viendo, lo venís siguiendo. Lo viste en la 3, lo viste en tu casa, lo viste en la calle, lo viste en tu auto, lo comentan en el podcast, te lo dice tu vieja. Y no tiene sentido que vos te vayas a encontrar con esto, pero vos lo terminás comprando, haciendo un esfuerzo sobrehumano, confiando en los desarrolladores, confiando en el gato de Choco, y finalmente llegás a tu casa, abrís el producto, lo pones en la consola, y empieza a instalarse una larga lista de gigas, casi 45 gigas, porque bueno, es así, te compraste el instalador nomás. Arranca la instalación del jueguito que supuestamente va a cambiar tu vida, ¿no? Lo estás jugando, sí, es increíble, Milhouse. Toda esa secuencia. Arranca el juego y automáticamente las primeras horas te llevan a un lugar mágico donde pareciera ser que la historia importa, donde pareciera ser que hay algo que decir, donde hay una historia detrás de una desaparición del dios de la guerra, donde alguien te va a explicar de qué se trata, de cómo es, pero al final del día vuelve a ser tocar R1 y R2. O sea, esto es una realidad, es algo imposible de tapar, no se puede tapar el sol con la mano, no se puede ejercer violencia vendiendo lo mismo pensando que va a tener otro resultado, porque eso es el significado de la locura, señores. Eso es el significado de la locura. Esperar cosas diferentes de los mismos resultados es una locura. Y este juego es una locura. Y nos trae a nosotros una práctica del mercado habitual, que es el engaño mortal y la mansa review de platita abajo del sobre. Y eso nos demuestra que nuestro sector está arruinado y que las únicas posibilidades y probabilidades que tiene el sector es afianzarse y abrazarse a los que buscan la verdad, que somos nosotros. La fiscalía.
Me gustaría preguntar a la fiscalía si usted tiene pruebas de esos sobres que tanto menciona hacia los reviewers o hacia los medios que están puntando el juego con esas notas excelentes.
Mirá, sí, sí.
¿Cómo mira? Sí, mire, que... mire. En su señoría, mire.
Su señoría, sí. Si usted tala un árbol y no está ahí, se escucha ruido, no, gordo pelotudo. ¿Me entiende lo que le quiero decir? A ver si me sigue. ¿Qué sobre, señor? Los sobres están ahí. Son notorios, vuelan como, o sea, boludos y hormigas ahí en todos lados. Y sobres también, miren la cara de coimero que tiene.
Se está refiriendo a la defensa.
Por supuesto.
Muy bien.
Mis comentarios finales simplemente son para llamar la atención, para decir, muchachos, estamos en una sociedad que asqueamos el patapón, que atacamos el locorroco, que no premiamos al catamari, pero abrazamos al kilo de nerca blanca con pintita roja, que gritamos los goles como si fuese que Di María volvió y nunca llegó. Estamos contentos. Estamos contentos pateando el penal del Pipa y no pegándole a nada. Seguimos poniendo Agüero, que se come más gorda que el pibe que está cantando cumbia ahí en Tucumán. La verdad que es una cosa que no comparto, no aprecio. Y el Gordo Word es una. El Gordo Word es una pija, gordo. Esa es la verdad.
Muchas gracias, señor fiscal. La defensa puede comenzar su cierre final.
Bueno. Básicamente las reviews están hechas por personas que consideran que ciertos factores pueden influenciar en el puntaje del juego final, ¿sí? Las reviews se desglosan desde un punto de vista tanto en lo gráfico como en el argumento, en los personajes, en la jugabilidad, etc. El juego puede no ser un 10 final, pero en sus partes, cada parte separada, tiene el valor que corresponde. Es por eso que tantas reviews son positivas y está diseñado de esa manera el juego, para que cuando se separa, el juego se mantenga por sí solo. Bien. Ahora bien, discutíamos acerca de los 50 GB para descargar.
Sí.
Se descargan 50 GB y vos tenés la posibilidad de viajar por todo Midgar sin tener una sola pantalla de carga.
Sí.
Si bien es como lo dijo muy pintorescamente una maqueta de cartón pintada de fondo.
¡Sortuye!
La, por favor, no interrumpa.
Las gráficas que tiene son bastante superiores a cualquier otra entrega de un juego exclusivo que tuvo hasta ahora. Sony acercándose bastante, creo que siendo un poco superior a las del Horizon, ¿sí?
Sí.
Más que nada por el hecho de la cantidad de cosas que hay que procesar al mismo tiempo sobre el juego cuando, por ejemplo, se desplaza uno sobre el agua y al mismo tiempo las cosas de fondo se están desplazando. ¿Sí?
¡Control C, control B!
¿Qué decía?
No, no, tengo estornudé.
Muy bien, puede continuar.
Bien. Se buscó en esta entrega del juego entregar algo diferente a los fans de tanto de la saga como de la consola, que es una historia y un gameplay diferente, ¿sí?
Apoyaste.
Si bien el señor acá opina que la cámara oprime...
¿Otro estornudo fue?
Ah,
ok.
Si bien...
Trate de tomar Refrianex, le recomiendo.
Sí, perdón.
El señor cree que la cámara oprime y no puede ver que los enemigos están por la espalda. Entonces eso marca que el señor no está prestando atención. Porque hay por lo menos 3 pistas auditivas acerca de cuando alguien se acerca por la espalda. ¿Sí? Evidentemente el señor lo debe haber jugado... no sé, un televisor de tubo, porque...
Ah, es un juegazo para el capitán de los murciélagos.
Un juego está diseñado en todas sus partes, no solamente en lo que podés ver en la pantalla, sino desde el punto de vista del sonido, la música y todos los efectos de sonido están diseñados a la perfección,
sí,
para que todo sea inmersivo y vos puedas sentirte dentro del lugar, dentro de Midgar, ¿sí?
Sí.
El señor alega sobres. Sin embargo, sería contraproducente la cantidad de sobres que había que presentar para poder tener la cantidad de reviews positivas que hay. No sería un negocio. Esto, al fin del día, es un negocio y estamos diseñando un juego para una gran parte de la base de gamers que disfrutan de una historia en unas pocas horas. Eso es todo lo que tengo para decir.
Si los reviews cuestan 2 llaveros, chicos.
2 llaveros.
No, perdón, otro chamo.
Ok, está bien, no. Quería saber si los llaveros tenían algo que ver con las reviews, pero no. Bueno, eso quizás sea para otro caso. Muy bien. Habiendo realizado los comentarios finales, creo que me toca deliberar un poco con respecto a lo que me han presentado. Entiendo que no estamos hablando de una... No solo de la calidad del juego, sino que estamos hablando de un accionar de una manera quizás engañosa de la compañía o quizás de una manera, digamos, al punto de que puede llegar a buscar un beneficio enviando ciertas dádivas a los, a los medios especializados. Bueno, la realidad es que con lo que me presentaron... veo que hay muchos prejuicios de ambos lados. Los testigos no han ayudado tampoco, al más mínimo. No hay argumentos de peso para ninguno de los dos dados. Ninguno. No hay pruebas fehacientes de lo que se está diciendo. Pero como en la justicia tenemos lo que se llama la presunción de inocencia, si yo no tengo o no puedo obtener las pruebas necesarias para declarar culpable... Tengo que decir que el God of War es inocente del crimen que le están cometiendo.
¡Quiero la sobre! ¡Chorro! ¡Chorro! ¡Chorro maquiavélico! ¡Amigo de masa!
Muchas gracias,
¡amigo
su señoría!
¡Amigo de masa!
Muchas gracias, su señoría.
¡Ladrón!
¡Orden en la sala!
¡Ladrón!
¡Orden en la sala!
¡Gordo ladrón!
¡Vamos! ¡Voy!
¿Te compraste?
¡Come on, boy!
Sony tenés en casa la tele, ¿no?
¡Voy!
Sony tenés en casa la tele.
¡No le importa, señor!
¡Sí!
¡I went to this,
retírese father! Inmediatamente acá.
Muy bien, hace la inocente God of War de la publicidad engañosa, de la estafa que le había sido planteada a la defensa.
Tenemos que corregir para la próxima vez que hacemos la decisión que decir no culpable, ¿viste? Tiene el
claro. No culpable. Tiene más data. Al parecer, lo que prometieron fue lo que dieron.
Mi voto no es positivo.
Al parecer, lo que estaban buscando era lo que tenían. Como para cerrar esta sección que quisimos hacer como una review de God of War, pero un poquito más graciosa, me divertí mucho. Marce no pudo más.
Marce se tuvo que ir en un momento. No pudo. Se fue. No
perdón,
podía.
Facu, por lo que deseamos editar. No, lo que realmente quisiera decirles es que hay que darle una oportunidad, que hay que probarlo, que me parece un juego que Sí. Está bueno, que me parece uno de esos juegos que está divertido de debatir con el otro, ¿no? De, sí, de compartir lo que pasó, lo que no pasó, un montón de cosas.
Y sí, me parece re importante, claro, creo que quedó marcado, pero posta que hay que terminarlo para tener una evaluación final, porque algunas cosas se nota que van a ir que van para algún lado, que sí, puede defraudarte completamente, sí, o no. Sí, me parece, lo único que quiero agregar es que la premisa de llevar las cenizas a la montaña, boludo.
No.
Es la pelotudez.
La premisa que siga siendo Kratos y no se hayan gastado en inventar un nuevo personaje.
Pero olvídate de eso, pero lo sostuviste.
Mitológica.
Sí, pero lo sostuviste, lo hiciste, lo sí, transformaste, le pusiste la barba, pero le dejaste la cicatriz y lo mandaste a la cancha. Está todo bien.
Pensalo de este modo.
Pero que todo el juego se sostenga que tiene que llevar unas cenizas a una montaña, boludo.
Pensalo de este modo.
Exponiéndolo al pendejo, a los monstruos más grande de todo el lugar, no tiene sentido, man.
Pensalo de este modo.
Es re pelotudo.
Pensalo de este modo. Lo de los monstruos empieza a pasar por otras cosas.
Obviamente, ¿sí? Y ya está planteado,
pero,
ya lo sé.
Pero, desde el lado de las cenizas, ¿cuánta gente le dice a sus seres queridos, che, cuando yo me muera quiero que la ceniza la tires en la concha?
Sí, pero
de
la madre, pero la madre sabía que era toda una tierra llena de monstruos, boludo. Es como diciendo, mi último deseo final es que te hagas pija y mueras en el camino de llevar mi ceniza.
No, no es la conversación.
Ese suena como un deseo final mío.
No spoileemos a la gente, no tenemos esta conversación. Chaco tenía cosas para decir, pero no puede spoilear.
No,
de ninguna manera. Así que nada, quisimos darle este color, quisimos darle esta sensación. Vayamos a hablar de Source of Dito o Koriru y de Yakuza 6 cuando regresemos en este programa que le hicimos regalar el día de lluvia. Ahora volvemos. Nos reíamos un poquito de los argumentos. ¿Qué pasó?
Sí.
Perfecto. Nos reíamos un poquito de los argumentos que tenía God of War y nos reíamos un poquito del storytelling, no te voy a mentir. Pero ahora nos adentramos en otros dos juegos y tres en realidad, porque Chehu va a comentar un poquito el beat'em up que está jugando. ¿Quién quiere arrancar? Somos nosotros tres. ¿Qué hacemos? ¿Pira, pelo, tijera? ¿Arrancamos cada uno? ¿Arranca Pito Sabio? ¿Arranco yo?
¿Cómo Pito Sabio?
¿Arranca Pito Sabio? ¿Arranca Sortuye? Bueno, arranca Pito Sabio. Arranca Chehu. Chahu.
Sí. Bueno, no, quería comentar que hace unos días, creo que el 20 de abril, creo que el mismo día que salió el God of War, salió el full release de un juego que estuvo en Early Access hace un montón de tiempo. Se originó como un Kickstarter. Y la verdad que me gustaría destacarlo porque es un género y aparte tiene onda. ¿Ustedes se acuerdan de las películas de Bud Spencer y Terence Hill? Esas películas donde se cagaban a trompadas todo el tiempo, los viernes a la noche y los sábados al mediodía.
Sí, cómo no me acuerdo. Sábado superacción en Telefe.
Exactamente.
Todas las vi, boludo.
Es muy bueno.
Todas. Los sonidos parecían, ¿viste las películas de Hong Kong de los 50?
Pegaban cachetazos. Aparte agarraban cualquier cosa del escenario y se lo partían en la cabeza.
El gordo te pegaba. Tenía una mano que era un racimo de poronga, boludo. Y te pegaba unos mazazos. Ay, boludo. Me pateaste el cerebro. Encima ahora entiendo la imagen que lo comentaste el otro día, que no entendía por qué. Pensé que era una joda, boludo.
Exactamente. Bueno, hace unos años se generó un Kickstarter para hacer un juego beat'em up de las aventuras de Bud Spencer y Terence Hill. El juego se llama Slaps and Beans.
No.
Porque también revoleaban cosas, frijoles, lo que sea.
No,
sí.
Eso es un hijo de...
Es espectacular. Y estuvo en Early Access y salió el full release el 20 de abril. La verdad que es espectacular. Se puede jugar de a dos. Solo, bueno, obviamente en cooperativo local. Uh-huh. La idea es después ponerle online, pero todavía no lo terminaron de confirmar. Uh-huh. Pero la idea es eso. Va a salir también para Switch el juego. No va a salir ni para Play 4 ni para Xbox One. Todavía no anunciaron nada. La tenés adentro, los dos lo tienen adentro. Y con respecto a eso.
¡Uy! Me perdí el Batch casi Sundance Kid, boludo.
No lo sé, pero los indies no están llegando. Muchos indies no están llegando a las otras plataformas.
Porque tu consola es para cagar, boludo. Por eso te llegan los indies. ¡No seas para, pelotudo!
Perdón, además, empecé esta, ¿no?
Además, empecé esta.
Nunca, encima además, nunca llegaron los indies bien, bien.
No.
Bien, bien. A las consolas. Siempre había como una o dos compañías que hacían indies específicamente para el precio.
Hoy, en tu
más.
Consola es para echar un garco.
Igual me gusta, ¿no? Como vas para atrás y venís por el petuco de. Pero lo primero que hizo Xbox fue sacar indies en la primera.
Claro,
hicieron todo un programa que en el que gracias a eso existe el limbo. Apoyaron y qué sé yo. Y después en la otra consola los mandaron todos a la concha de su madre.
Exactamente.
Directamente compraron las compañías y dijeron, bueno, pero no tenemos otra
cosa. O sea que no me rinde más esto de promocionar los jueguitos tuyos de la
Me encanta que salgas. O sea, vos cuando hablamos de desarrolladores indies tenés que cerrar el culo, choco, porque hiciste menos que un techo para mi país, boludo.
Un gaming de primera, así rápido, fagaz. Bueno, no, bueno, cerrando.
Pará, te quiero hacer una pregunta importante.
Proyecto, vos te tirás el proyecto Cunita de Cristina con los desarrolladores, boludo.
Cunita de Cristina.
No sé ni qué es. Es
salido son las cunas fraudulentas que se rompían, boludo.
Terrible. Escúchame. Ese espíritu bizarro de las películas y todo eso,
sí.
¿Llega a estar representado en el juego o
totalmente,
es una excusa boluda?
No, totalmente.
Okay.
El gordo pega cachetazos, pega el golpe en la cabeza y deja a los tipos boludos.
arriba,
sí, así, con el golpecito, podés agarrar a los tipos del suelo y tirarlo contra los otros chabones.
Ay, me muero, boludo.
Es increíble. Cualquier coso del escenario lo podés agarrar y lo podés tirar. El flaco, el rubio, se puede trepar por todos lados,
no.
Salta. Es, la verdad que es buenísimo. Tiene... O sea, a ver, es un beat'em up, no le pidamos
una cosa.
Pero sí tiene todo lo que es la onda de los de las películas. De hecho, ellos, vos jugás los primeros niveles y estás como dentro de una película y después resulta que son ellos dos que estaban haciendo una película y que después se traspasa a la vida real y empiezan a cagarse a trompar en la vida real.
Tipo Tropic Thunder.
Algo así, exactamente.
Wow.
Y después tiene muchos minijuegos también adentro del juego. Sí, la verdad que es muy variado. Yo lo estoy jugando de a uno, obviamente. Pero el juego se garpa mucho de a dos. Está a 200 mangos en Steam.
¿200 mangos?
Muy, muy barato. Así que yo lo recomiendo si son fanáticos. Si son fanáticos de la. O le gustaban las películas. Yo diría que le den, porque la verdad que está muy bueno.
Yo me pregunto cuánta gente de nuestros escuchas, boludo, tendrán concha idea de lo que estuvimos hablando.
Uno, yo creo que unos cuantos.
Nosotros estábamos hablando del juego del 2005. Me decían, y mira, yo para esa época estaba en el jardín, así que.
Claro.
Bueno.
¿Y esto? ¿80s es, no?
Entre 70s y 80s.
Uf.
Las dos décadas.
Igual. Pero nosotros lo vimos igual en las repeticiones.
En las repeticiones de los 80, 90, claro.
Es como las repeticiones de Bonanza y esas cosas.
Claro.
Que nosotros no tendríamos que haber visto, pero las
pero
vimos.
Pero las vimos por repetición.
Exacto. De todas maneras, yo lo recomiendo. Es un beatmap muy, muy, muy recomendable.
Muy bien, muy lindo.
Marce, ¿qué toca vos?
Bueno, Yakuza 6. Lo terminé de platinar esta mañana, así que. ¡Listo!
Y después el enfermo soy yo, ¿eh?
Bueno.
Pero por eso se sientan juntos, boludo. Son los dos iguales.
Yo tuve dos semanas, por lo menos.
Hijo de puta. Sí, pero un juego mucho más largo que el God of War.
Platinó, boludo.
Lo platinaste, no lo jugaste, hijo de puta. Lo platinaste.
53
O sea, tuviste que hacer toda la pija extra que había para hacer.
A mí me faltan dos cosas para
igual me mata cuando decís ese choco de tipo, después me dicen a mí. Es como esas personas que dicen, no sé, se están quejando, che, déjenos de matar las pibas. Y vos salís, pero chicos, los marsupiales también se mueren. Bueno, sí, está bien, o sea... Pero nos estamos quejando ahora de esto, o sea, está pasando esto ahora.
Los marsupiales, vos. A ver, Yakuza 6 es un juego que, al igual que God of War, tiene mucho que ver con la paternidad, no el paternal, no estamos hablando de Avenida San Martín y Juan B. Justo, sino con lo que significa ser un padre. En este caso es la culminación de una saga, no un inicio de, como sería del pelado pelotudo ese. Y desde ya te digo que si no jugaste Yakuza del 1 al 5, no tiene sentido que agarres este juego.
Mira.
Este juego es el cierre de una saga.
Por más que tenga eso de que algunos, podés ver la preview de todo lo que se hizo y todo eso, no representa.
No, porque vos no tenés el nexo emocional con los personajes.
Okay. Y todo lo que intenta darte en ese sentido no lo vas a agarrar.
Exactamente. Claro. Y este juego es pura emoción. Y también un tema narrativo, que este juego, la historia arranca en el mismo momento que termina el 5.
Ah.
O sea, te das un flash over de 3 años más adelante, se retrotrae a... Al momento que termina el 5, te tira después un cacho más para adelante para contarte qué pasó en el medio y te vuelve a poner dentro de lo que es el tiempo. Que generalmente el tiempo que pasa dentro del juego es el tiempo de lanzamiento de la otra entrega.
Mira.
O sea, cada juego transcurre en el año que sale.
Mira.
Qué flash.
Sí, sí, está bien manejado. Aparte, el juego salió en el 2016 en Japón y realmente llegó acá un poquito tarde. Yakuza siempre se localizó tarde. Es increíble que el encierre de una saga que tiene... como 10 juegos más o menos,
no sea la berretada de recurrir a la nostalgia y de meterte todo en una postal de Navidad. Como
un
si
dato
fuera
un... sobre eso es, puede ser que habían dicho que si había demanda, estaban pensando en 3, 4 y 5 llevarlos a Play 4.
No, eso es lo que quiero yo.
Es un rumor grande.
Sí, pero es un rumor.
Pero lo único que está confirmado hasta ahora es que sale Kiwami 2, que es el remake del 2 en agosto, y hay que ver si se localiza el Yakuza del Puño de Estrella del Norte, pero ojalá.
Ojalá. Me muero,
sí. Pará, o sea, con los Kiwamis faltaría solamente el 3.
4 y 5.
Bueno.
O sea, Kiwami 1 y 2 son los juegos
no,
de Play 2.
No, no creo que claro, eso.
3,
no
4 y 5 eso. Son los de Play 3.
No, salvo que los que hagan un remaster como hicieron.
Que hagan un remaster pedorro claro. Y metan...
Que acá entre un compilado.
Para mí
van
a hacer eso con el 3, 4 y 5.
Claro. Tipo Bioshock.
Claro, sí. Es lo que tienen que hacer.
Los que tenían que remasterizar, digamos...
los de Play 2. Los de Play 2. Es un remake completo.
Un remake. Y el remaster, los de Play 3 a Play 4.
Sí, para mí tendrían que hacerlo.
Sí.
Es la fija, te terminás con toda la saga en una consola. Claro, ideal.
Ojalá.
Yakuza 6 es el primer Yakuza de PlayStation 4, porque Yakuza 0 y Kiwami eran de Play 3 realmente.
Claro. Claro.
Porteados acá.
Porteado.
Este juego tiene su propio motor, que es el Dragon Engine, que funciona de maravilla. Vos antes, cuando entrabas en combate, te hacían una especie de ring las personas de la calle para que no te movieras de la zona. Acá es combate libre por toda la ciudad. Podés cagarte a trompadas, terminar fajándote dentro de un negocio. La física de los objetos es otra.
Claro.
O sea, no son tipo un cuadrado estático, sino que tenés botón de círculo, lo puedes agarrar en tiempo real mientras estás pegando. Es una locura lo que hicieron con el sistema de combate. Se siente raro para el que venía jugando Yakuza, porque como todo es rompible, hay veces que te lo llevas puesto y explota y decís, ¿qué carajo acaba de pasar acá? Me acabo de sentar en una silla. Mejoraron lo que es el sistema de leveleo. Ahora tenés divididas las experiencias de vas ganando fuerza, vas ganando defensa. Vas ganando los puntos así, vos después lo vas repartiendo. Vos tenés un sistema de alimento ahora, donde podés entrar. Siempre pudiste entrar a morfar, pero ahora tenés una barra de estómago. ¿Qué tan lleno estás?
Claro.
O sea, vos podés morfar, te va a dar experiencia. Combinar platos te da experiencia. Tipo, bueno, me pido 14 hamburguesas. No, mirá, me pido 3 hamburguesas, unas papas fritas y una birra. Y eso te va mechando diferentes tipos de menúes que te van dando bonus de experiencia.
Bueno.
Minijuegos, tienes.
Comés para tener más experiencia.
Y
para,
curarte para... la vida también.
Ok, o sea, que es como un multiplicador.
Sí.
Bien.
Tenés los minijuegos clásicos de Yakuza, que son el karaoke, que es la mejor versión del karaoke. Tenés el béisbol, que es la mejor versión del béisbol. Tenés partidos enteros de béisbol para jugar en una,
wow,
en una misión aparte.
Ah, no solamente es la
cage. No solamente la jaula de bateo. Ahora tenés tipo un minijuego de béisbol donde te armás el equipo, reclutás gente en la calle.
¡No!
No, muy bueno, boludo.
Tenés el modo clanes, que es una especie de tower attack, donde vos vas reclutando gente para armarte tu clan, para fajarte en la yeca, donde vos vas mandando chaboncitos ahí, los pones de líder, vos es una especie de grilla, donde vos vas colocando chabones que le multiplican al otro, y vos tirando tus capitanes, vas tirando tus soldados rasos.
Tipo Shogi, el juego del ajedrez de ellos. Viste que tienen diferentes fichas con diferentes valores y cuando están todos juntos tienen otro valor.
Sí,
ponele.
Acá me agarraron por los huevos de lo que amo en la vida, que acá está metido con New Japan Pro Wrestling, que es la empresa luchadora más grande de Japón, y vos tenés a los mejores luchadores de Japón acá como personajes del juego, siendo ellos mismos con las propias tomas que hacen en el ring.
No.
Wow. Es una locura. Y
que muy poca gente va a agarrar.
Muy poca gente, ya estuvieron en Tekken, de hecho.
Wow.
New Japan se metió mucho en los videojuegos. ¿Qué más tenés? Tenés Rizap, que es una cadena de gimnasios de Japón. Que esto llega por primera vez, que vos tenés para hacer tus entrenamientos con Kazuma, decís, bueno, mira, quiero entrenar torso, quiero entrenar tal cosa, y a vos te dan un plan de entrenamiento y después te dicen, bueno, entrenaste tal cosa, te recomiendo que comas tal cosa, después ahí te vas a morfar algo, le sacás una foto, porque ahora tenés un celular para sacar fotos encima.
Bien ahí.
Y vas de vuelta con el entrenador y te dice, mira, hiciste todo esto bien, fíjate los carbohidratos, y después eso te va dando más bonus de experiencia.
Wow, me muero.
Una demencia. El juego tiene dos ciudades, más allá de Kamurocho, que es el barrio este ficticio de Tokio, donde transcurre
clásico de la saga,
la principal historia de Yakuza, y tenés Onomichi, que es un barrio costero de Hiroshima, que es donde va a pasar la gran mayoría de la podrida. La historia del juego es complicada de explicar porque, de vuelta, culminación de una saga larga. Claro,
cinco,
acá qué pasa, a ver, sin intentar spoiler mucho el final del 5. Kiryu, que es el padre adoptivo de la piba esta, Haruka, si ya jugaron a Yakuza 1, ella es la hija de la primera mujer que amó, que la cagaron matando, así que se la quedó él. Esto ya va a lo largo de 10 años, ya la piba tiene como 19, 20 años.
O sea, no es hija directa de él,
no,
sino
no, pero
es adoptiva.
Adoptada, sí. Él, después del quilombo grosso del final de Yakuza 5, decide comerse 3 años de cárcel. Para que
pase el alboroto, digamos, y la piba esta pueda tener una vida sin estar con el estigma de sos la hija de un ex yakuza. Ella había sido cantante, en el concierto dice, mira, loco, mi viejo Kazuma Kiryu, ustedes piensan que es un hijo de puta, nada que ver. Básicamente lo mandó en cana. Y él, literalmente, se comió 3 años de cárcel para que esta piba pueda seguir adelante. John sale de la cárcel, dice, bueno, ¿dónde está la piba? No, desapareció. Sí, bueno, vamos a tener que buscarla. Te pega un tubazo date, tu policía amigo, y te dice, la encontramos, está en el hospital.
Opa.
Está viva, quédate piola, vení para acá. Y te cuentan que a ella la cagaron atropellando.
Ué.
Por cuidar un bebé. Decís, ah, listo, tuvo un pibe mientras yo estaba en la cárcel. ¿Quién es el padre? No sabemos, hay que buscarlo. ¿Dónde fue el día que la vieron? En Hiroshima. Y ahí arranca todo el quilombo. O sea, tenés todo el dorama este de telenovela, bueno, hermoso, bueno, de encontrar al padre de tu nieto.
Claro.
Y también te juegan mucho con el tema de...
Un poquito más sólido, claro, que llevar cenizas, boludo, en la montaña.
Toque, ¿no?
Un poquito. Sí. Aparte, ella está en coma, cosa que vos no le podés preguntar nada, tipo. No le podés preguntar quién es el padre.
Un poco.
¿Quién te atropelló? No podés saber, boludo, nada.
Perdón.
No, es tremendo.
¿Qué onda el árbol de habilidades y todo eso?
Es más simple que lo que se venía
sí,
haciendo. ¿Siguiendo
estilos de pelea?
No.
No.
Lo del estilo de pelea fue antes, porque eran precuelas realmente. El estilo de pelea es el... O sea, el estilo de pelea máximo que vos sacás en el cero.
El dragón.
El dragón es como pelea el Kiryu curtido, sí, sí, que ya tenemos en la saga. Esto sigue siendo una mezcla de todo, pero como tiene el nuevo motor, se siente muy fresco todos los movimientos. Es como... De vuelta. Es muy... Muy de toda la vida, pero suficientemente fresco.
Ok.
A ver.
Una linda evolución, digamos.
Claro, tengo un poco de pena que el primer juego que evoluciona tanto es el cierre de una saga.
Claro.
Está el Virtua Fighter 5 al final.
Está el Virtua Fighter 5 completo en el juego.
Eso es una
demencia. Está el último Puyo Puyo también.
¡Oh! ¡No!
Vos vas a los arcades de Sega, puedes jugar sí, al OutRun, al Super Hang-On, al...
No.
¿Cómo se llama? ¿El Space Harrier?
Todos completos.
Todos completos.
No te la
Yakuza puedo creer. 5 entero, de hecho, desde el menú del juego podés ponerte 2 players. Y, che, ¿querés jugar al Virtua Fighter? Dale, para que pongo el Yakuza y ya te puedes jugar ahí.
Tekken.
¿Viste que
Choco... No, Tekken no.
Virtua Fighter,
no,
Fighter 5 y Puyo lo puedes jugar de a 2 sin entrar al juego.
¿Viste que Choco
sin
ya...?
Sin entrar al juego.
Mira. Le iba a bardear y se acercó. al micrófono, ¿viste? Pues ya le iba a tirar la que entró en Choco Relax, que se tira para atrás, le chupa un huevo que no entre el audio en el micrófono. Que se cague Facu, ¿viste?
No,
que tiene que
se cague todo.
Y lo miré así,
no,
y se acercó.
No, y se cague todo, no le importa qué carajo. Pero ahora se acercó,
lo,
¿eh?
Lo estoy dejando hablar tranquilo a él.
Ah, claro.
Yo no puedo agregar mucho más de juego.
Pero cuando
no
vas a comentar, arrimate, puto.
¡Gato!
Puto. Perdón, Marcos. Mancás a Trujillo que se chupa happy.
Anda a llevar la ceniza, boludo. Bueno, digo, dale.
Sí. Desparramadas en el patio, créditos.
¿Sabes qué? Soy ateo, Fin.
Tiradas al agua, boludo. Ya está. Se va a la montaña.
Bueno, perdón, Marce, perdón.
Bien.
No, lo épico que están dirigidas las escenas es increíble porque todas las peleas tienen un punto en el cual vos le bajás cierta cantidad de vida a un boss y te tiran escenas scripteadas que son increíbles. Los que jugaron Shenmue ya las conocen, pues. Yakuza, la evolución de Shenmue, básicamente.
Uh-huh.
Sí.
No, la parte de mafia, porque obviamente que la historia no es solamente, bueno, quién es el padre, sino que todo esto está relacionado con la mafia, con la parte de la Yakuza, está relacionado con la mafia china, está relacionado con la mafia coreana. Hay un quilombo de la gran puta, pobre pendejo. Es fantástico una de las primeras misiones del juego, que es conseguirle la leche, porque el pibe está llorando. Y tenés que ir por una ciudad donde están todos los putos locales cerrados, buscando ahí el pibe, si te pones el minijuego de tranquilizarlo.
Una pregunta te quiero hacer. ¿Hay otros personajes jugables? ¿Solo juegas con Kiryu?
No, en este juego solamente juegas con Kazuma. Okay. Aparecen varios personajes de la saga en un papel muy de al lado. Es como un juego muy centrado en lo que es la relación de Kazuma como padre y ahora como abuelo y lo que significa para él ser un Yakuza. Es increíble, es el cierre perfecto de una saga increíble. Este es el juego que tenés que jugar. O sea, esta saga tenés que jugar, no la poronga de God of War como...
Pero no la podés jugar.
Y, a ver, si tuviste todas las putas PlayStation de la vida, lo tendrías que haber jugado. ¿Sí? Y si no, sos un forro. Y si no, podés empezar ahora.
Pero tenés que tener en cuenta que es un juego muy localizado. O sea, no es un juego que apela a todo el mundo.
Que me chupen la pija. Se jugaron el Prince of Persia, Warrior Within y decían que era el mejor de Sands of Time. No saben nada, boludo. A ver.
¿Por qué entró en Prince of Persia, boludo?
Porque decía que no se la vuelve tu juego de mierda.
¿Qué tenía que ver en Prince of Persia?
Tenía tiempo para jugar esa verga y tiempo para jugar Yakuza. Se juega en el juego de Star.
Bueno, pará.
La puta que lo parió.
Pará.
Saints Row te vendieron en la
Angry Mode. Angry Mode.
Parece que lo recomendaste, Yakuza.
Un poco.
Un poco.
Pero siempre y cuando hayas jugado el resto.
Y sí, tenés que jugar todo en Saints.
Sí, pero es un bajón.
De hecho, también es como Metal Gear y cada hijo de puta que arrancó por el 4 y encima que es una verga el 4, pero bueno.
No estoy de acuerdo, pero sí.
Bueno, entonces, ¿para qué consola está?
Solamente para PlayStation 4.
Okay. Solo para PlayStation 4, muy bien.
Bueno, solo es la única pregunta, es lo único que intervino. Intervino para hacer esa pregunta y meterle en el orto. Encima se quedó lejos en el micrófono, o sea que le chupa un huevo lo que dijimos recién. Y después, y se lo dice como al oído.
¿Para qué plataforma está?
Se lo dice como al oído a él. No, pero aparte
dice, ¿para qué plataforma está?
Como diciendo. Como pinchándole. Marce, decí para qué plataforma está, Marce.
Te olvidaste de decir que auspicia Coca-Cola.
Bueno,
hay un solo Yakuza que no está para PlayStation, que también está para PlayStation 3, que es el 1 y 2 HD, que es exclusivo de Japón, que salió en Play 3 y en Wii U.
¡En Wii U! Wow.
Un flash, boludo.
¡Qué bizarro!
Ok, quiero contarte de.
Ah, perdón, no. Quiero aclarar que lloré como un forro con el final. ¡Es perfecto!
Bien.
Bien ahí.
Me encantó, tipo, y si no lo jugaste, sos un pelotudo.
Hola, lindo.
Quiero hablar del Gorriru o del Swords of Ditto. Este juego que lo publica. Lo publica Devolver Digital y lo desarrolla One Bit Beyond, que son los mismos creadores, si no me equivoco, de el Gunter the Gungeon.
¿One Bit o Eleven?
Es Eleven Bit Studios, ¿no?
Ah, por eso. No, no.
No, es que. No, es que no te estoy preguntando en realidad.
Sí, no estoy...
Ah, tranquilo.
Sí, me parece que es Eleven Bit, ¿eh?
Que sí, yo creo que también. Estoy seguro que es de los mismos creadores.
¿Cómo es?
¿Sabes quién es 11-11 Bit Studios? Es el que hace Frostpunk.
Ah, ahí está.
Que es el mismo creador de World of Mine.
Me flashé.
Ok, vayamos entonces a lo que estaba diciendo. Que estaba diciendo bien. Digo, sos un pelotudo. One by the Young. Que también lo publica Devolver. A ver, Source of Ditto. A ver, primero decirte una cosa. Vos que decías, Choco, lo estás jugando en tele de tubo. Me compro una tele, pero tú dina, así que me chupás el pingo. Para jugar God of War me la compré la tele.
Ok, gracias.
Para jugar God of War me compré la tele.
Nada, la verdad que le hizo muy bien la tele al juego porque lo que tengo que decir es que se ve increíble. Sword of Ditto es un juego roguelike. Para el que no lo sabe, son esos juegos donde... Porque, claro, todo el tiempo... Les quiero contar una cosa que me pasa. Vieron que hay personas que les molestan algunas cosas. A veces... no sé, uno se sube al bondi y a alguien le molesta, tipo que no le den el asiento, a otro le molesta si te empuja, a otro, bueno, a mí lo que me molesta es cuando vos le decís Metroidvania a cada cosa que existe en el planeta, hijo de mil puta. Entonces,
es lo que está pasando similar con los Dark Souls. Sí. Dark Souls, todo sí, es el Dark Souls.
Sí, eso está pasando también.
Es muy molesto.
Es normal, igual, ¿no? Porque como en la música, como en todo, ¿no? Cuando hay tantos géneros, uno se los empieza a confundir y dice, bueno, son más o menos todo. Que en realidad sí tiene elementos un poco de todo, pero no todo es un Metroidvania, evidentemente, y eso es importante para decir, pero este sí sería roguelike. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad que a medida que podemos avanzar en la historia, nuestro avance, nuestra experiencia en realidad, acá viene en forma de cambiar de personaje, nuestro personaje muere y cada 100 años renace otro. Eso deja que, digamos, la experiencia de usuario sea continuar con, digamos, con los ítems o con los avances que tienen tus anteriores personajes, pero cambiar continuamente.
Muy en la onda del Rogue Legacy.
Muy en la onda.
¿Cambiar de personaje te cambia qué?
Nada. O sea, es otro personaje.
Es un elemento más del gameplay, digamos.
Es un elemento más del gameplay, pero vos, digamos, cada... En realidad te estoy mintiendo, no debería haber dicho nada. No lo sé, porque no lo terminé el juego, entonces no lo puedo tener. Por ahora no pareciese ser
que influye nada.
Lo que sí me mantiene es el nivel del personaje, o sea, que la cantidad de bichos que maté de garpan, y los bichos del mapa se vuelve el mismo nivel que yo. Es decir, al principio todos eran level 1... Yo me morí siendo level 4, cuando volví a empezar...
Son todos level 4.
Se habían ido todos mis ítems y eran todos level 4 y yo level 4. Ajá.
¿Y tiene alguna particularidad cada personaje o el ataque son todos los mismos?
Ah, viste que en Rogue Legacy, que era supuestamente como eran tus herederos, tenían características y qué sé yo. En este, no. Reseteas nada más.
Por ahora, yo no le vi ninguna diferencia. Puede ser que me diga, no, che, estás equivocado, mejora tal cosa. Solo cambia, digamos, el skin del juego.
Claro.
No estoy seguro si eso mejora o no.
Y obviamente, justamente como Rogue, tu expertise al respecto del mundo.
Exactamente, exactamente. La diferencia es, a ver, es un mapa muy estilo, imagínenselo, muy estilo Pokémon, ¿no? Que uno entra, hay una ciudad, cada uno de un edificio, cada edificio tiene un NPC que cuenta una historia, que te venden ítems, que pasan cosas, y el mundo del juego mantiene la ciudad igual, los NPCs igual, pero cambia un poco, altera como el mapa. O sea, vos te morís y randomifica el mapa. Entonces, la ciudad ahora no está más al lado del parque, pero el parque sigue siendo el parque y la ciudad sigue siendo la ciudad. Claro. Y los NPCs siguen siendo los NPCs.
Claro.
Y el avance que vos tenés con el personaje se mantiene en ese sentido. Entonces, la idea es que es muy clara la historia, por así decirlo, es... se murió y que tiene las cenizas en el patio. No, mentira. La historia trata acerca de...
Y Choco dice su pelotudo.
Tenés cuatro días. Tenés cuatro días para enfrentar a una bruja. Llama la bruja Mormo. Y esta bruja es inevitable que aparezca. Y cada 100 años nace un héroe que en realidad el protagonista es la espada de Dito. Que es la espada que lleva a este héroe que, bueno, nos va a salvar a todos, etc. Y vos lo que podés hacer es... comprar, por así decirlo entre comillas, días, tipo Majora's Mask, cuando te quedan, te va avisando, te dice 4 días para enfrentar a la bruja, 3 días, 2 días, 1 día. Bueno, vos podés comprar días, cuando te quedan 12 horas podés tener otro día más en base a la experiencia y los fragmentos celestiales que fuiste juntando.
Y vas leveleando después.
Y vas leveleando en el camino y vos, la idea es, cuando vos te metes en los dungeons, el tiempo para. En el dungeon puedes estar el tiempo que vos quieras.
Ah, si te interesante. Quieras,
lo mismo en los negocios. Tu avance...
El tiempo pasa en el warm-up.
El tiempo pasa en el warm-up. Que eso lo hacen para que vos, como que como es roguelike, vayas aprendiendo a quién le tenés que golpear la puerta, para qué, en esos 4 días, mientras vas ganando días. Pero al final del día la idea es que cuando vos estés suficientemente maduro para ir a enfrentarte a la bruja... ya hayas recorrido toda la historia, sepas lo que pasó.
Claro.
Y la historia tiene una cosa que es, hay que como que sacar unas anclas. Que
se
es como,
repite cíclicamente.
Se repite cíclicamente y estas anclas son como lo que le da poder a la bruja. Entonces vos antes de enfrentarte a ella, tenés que ir a diferentes dungeons a quitar estas anclas y enfrentarla.
Claro. Para alejarla en el punto frappé para darle duro.
Realmente
digamos.
Darle. A ver.
Eso...
Decime.
Punto frappe. Hoy justo hablaste de Dungeons and Dragons. Justo eso es algo muy parecido que pasa con un jefe muy grande que es casi un semidios y básicamente lo que tienen que hacer es destruir unas anclas para sacarle claro. Poder divino y poder matarlo.
Bueno, una vendía bastante por ahí. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo te lo imaginas el gameplay? Imagínate Zelda. ¿Vieron que se dice que el Zelda es un género en sí mismo? Bueno, imagínatelo así. O sea, Zelda de los viejos, ¿no? O sea, vista isométrica, dungeon donde pasas una puerta y se abre otro espacio en el mapa. Son cuadrados que se conectan y tienen puzzles adentro de esos cuadrados. Muy típicos de Zelda, de golpear una cosita que activa. Claro. O con el arco tirarle de lejos a una antorcha que golpea otra antorcha y prende fuego a esa antorcha, entonces se habilita. Y hasta hay un sonido que de pedo el sonidista no le puso cling, 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 cling. O sea, de pedo. Sí. No, o sea,
na.
Sí, tal cual. Algo como, o sea, divertido para decir es un juego que todo el tiempo se sorprende en el sentido de como pasan 100 años, hay un par de... tipsitos, digamos, como cositas de pasaron 100 años y pasó esto. No,
¿En los diálogos también?
En los diálogos también, no.
De las posadas y
sí,
hijos,
no tuve la suerte de jugarlo lo suficiente para decirles si es una diferencia total. Algo que no les mencioné que está bueno decir es que vos tenés stickers que te puedes poner en tu personaje y realmente son las habilidades o los skills que tenemos. Y esos stickers son, por ejemplo, no sé, con vos con círculo te haces una bolita y haces como un dash. Bueno, hay uno que vos mantenés el círculo y dasheas para siempre por todo el warm-up. Súper útil. Otro que te da más fuerza, otro, bueno, y así vas cambiando.
¿La estética te gustó?
Me encantó la estética. Es muy...
es medio cartoon.
Es súper mega cartoon, súper hora de aventura. Me recuerda mucho el arte de una serie que me gustó, se llama Over the Garden Wall.
Alta serie.
Sí.
Hermosa.
No sé por qué me recuerda mucho a eso, pero más, todavía más cartoon. O sea, más cartoon. Por eso lo de la aventura, por los colores, tipo, todo el tiempo es una paleta de colores súper viva.
Para que llame la atención, bien para
super
que llame la
atención. La atención exactamente así. Vos, o sea, algo que tiene de bueno que a mí me encanta y que yo me volví medio fanático, la verdad, es como la curva de aprendizaje de aprender en estos juegos, ¿no? Que es, yo como les digo, estoy haciendo ni siquiera es una review, estoy haciendo un hands-on, por lo de haber jugado unas 3-4 horas. Eso significa que no te puedo dar una
Full review.
Sí, una full review, una opinión acabada.
Es muy linda la estética, me está mostrando acá Chaco en el celu.
Sí, muy linda. Pero lo que sí te puedo decir es que es un cooperativo muy divertido, que se puede jugar la misma pantalla. Eso me parece que le da un color bastante importante. Sí te puedo decir que me encanta todo eso de que vas aprendiendo nuevas cosas o nuevos trucos de la ciudad. Sí me encanta todo eso roguelike de los 100 años otro héroe. Sí es muy... sí se nota que los stickers cambian el gameplay. Entonces es un hack and slash, pero que te regala algo para hacer continuamente. Yo lo estoy disfrutando mucho. Lo estoy jugando con Noé. Sinceramente, cuando le pegue un par de más horas... quería jugar más God of War para venir a la parte del juicio. Y eso igual solo tenía que decir que el pibito no tiene ningún tipo de sentido todo lo que estaba pasando. Pero bueno, no importa. Pero sí quería jugarlo más. Así que Choco dice que no. Pero sí. Dale, ¡basta! Pero sí quería jugar al. Pero sí quería jugar al Source of Dito. Y cuando juegue un poco más. Porque no juego jugar Frostpunk porque mi computadora no lo corre. Pero me encantaría.
Viene para PlayStation 4, bueno, ya lo anunciaron.
Sí, sí. Ojalá. Nada, lo recomiendo por ahora, lo recomiendo. A mí me encantan los roguelike, me encanta Enter the Gungeon. Yo le aposté le full 20 dolaríe a la empresa, lo quería tener, así que lo compré. No sé si recomendarlo aún, así que no te lo recomiendo sinceramente porque me tenés que dar un par de horas más. Por ahora, todo lo que pasó, todo positivo, todo sí.
Bien,
lindo. Me gustaría jugarlo un poco más para tener una idea más acabada.
Una sola cosa, ¿el combate cómo es que dijiste, tipo hack and slashes?
El combate es tiempo real, sí, hack and slash de chaboncitos que te vienen de level, cuadrado, cuadrado, espadita, círculo dash, alguna otra cosita que no me acuerdo. Pero
divertido.
Súper, súper tiempo real, full, cuadrado, cuadrado, smashear botones, espadita, pleno.
Me gusta.
Ahora falta que le pregunte. ¿Y qué puntaje le da? Sí.
Me cago en todo el programa que tuvimos.
Ah, yo tengo dos.
¡Dame
preguntas.
Un número!
Sí. Claro, Gil.
¿Vos considerás que el juego es un indie?
Mira, yo no lo sé porque lo único que considero indie es cuando viene de un desarrollo indie. Entonces, no estoy seguro qué tan desarrolladamente indie.
Y lo que pasa es que puede entrar en esas nuevas categorías que son estos como indie con esteroides, ¿viste? Que son medio doble A o
A+. Es como que
las
únicas situaciones donde no me parece indie es cuando, no sé, el juego este de la feminista petiza que tiraba poemas todo el tiempo y es un RPG.
Child of Light.
Child of Light.
Sí.
Bueno.
Feminista petiza.
Child of Light.
Se lo saqué al toque.
No le pegaba ni en pedo, ¿no?
No había chance que agarre esto.
Child of Light me parece...
No es indie.
Nada, es un chiste. Child of Light me parece un juego que la gente decía, no, indie. No, estaba atrás una super empresa. No, no me parece que sea un indie.
Primera línea de Ubisoft.
No, le pasa que era una división de Ubisoft mucho más pequeña.
A ver,
que utilizaba el motor ese que armaron.
Yo lo entiendo a Devolver como el publisher, digamos, de indies pulidos.
Sí.
Pulidos.
Sí.
Okay. A veces se publica el Strife, pero generalmente...
Indies pulidos. ¿Plataformas?
Tiene un poquito de plataforma.
No, no, plataformas para las que sale.
Por eso pregunté si era
indie. Creo que
no.
Play 4 y PC.
Play 4, One y PC.
No, One no.
¿No, One está?
No está.
¡Ah, es un hijo de puta! Se abrazó a Chacu como koala huérfano.
Ya juega, le mandó al final del programa. Bueno,
con esto nos despedimos. Alex no puede más, está rendido. Y espero que hayan disfrutado del programa. Nos vemos dentro de 15 días.
Chau. Cuando vuelva a Sortuye, ja.
¡Me moría, boludo!
¡Se sigue riendo! ¡Eres Marci!
¡Marci!
Marci se tuvo que ir porque no podía.
¡No podía! No hay engaños, ¿sí?
No.
Ay,
Atreus, no, el pibito chupa. ¿Cómo dijo el señor acá?
Ay, me muero, boludo, me muero.
Ay, excelente, excelente. Me gusta el contraste de Choco del fiscal serio, ¿no?
Claro. A mí también.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Ay, Dios. O sea,
se lo toma muy en serio, ¿entendés? Está bárbaro.
Vení, Marce, vení, así hacemos el debate, vení.
Es muy difícil para mantener esto.
¿Hacemos debate y los testigos?
Hacemos debate y los testigos, sí. Nosotros no, lo vamos a utilizar cuando nosotros querramos, digamos.
Ay, Dios.
Vamos.
Presentanos a... no, ya nos presentaste como testigo,
sí,
¿no?
Sí, ya se lo presentó.
Listo.
¿Está bien?
Vos decís algo tipo, bueno, continuamos con el debate abierto y la palabra la tiene la fiscalía. Sí.